Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por comenzar este estudio en esta mañana. Te alabamos, Señor, por todo lo que significa, lo que nos enseña de tu palabra. Podemos conocer tus planes. Te damos gracias porque tú nos has incluido en nuestros planes. Y gracias, Señor, porque aunque nos has dejado en este mundo, tenemos la esperanza, Señor, de que Jesucristo ha dicho que iba a preparar lugar para nosotros. Y si se fuera y nos preparara el lugar, vendrá a nosotros mismos y nos llevará con él, para que utilicemos otra vez y llenemos aquellas mansiones celestiales. Señor, gracias porque vivimos en esperanza. Y gracias, Señor, porque aún en las situaciones en las cuales tú nos dices que no va a ser fácil nuestra vida en este mundo, sin embargo, sabemos, Señor, que tú jamás nos dejas solo, porque lo ha dicho el mismo Cristo resucitado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos ha dicho también que enviará el Espíritu a nuestros corazones, no solo para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros. Y por lo tanto recibimos constantemente fortaleza, renovación del interés por tu palabra, una renovación igualmente de vida que realmente viene de ti, para que de hecho no estemos espiritualmente retrocediendo, sino creciendo, viviendo en perseverancia permanente delante de ti, fortalecidos y en este ambiente de dependencia que tenemos. Y Señor, te damos gracias por todo eso. Caminamos por este mundo siendo extraños, pero no lo somos para ti, porque tú nos has dicho que somos escogidos. Por lo tanto, Señor, somos tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que quizás puede sufrir por causa del Evangelio, pero un pueblo que realmente te ama, te sirve y sobre todo sabe que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé, son palabras tuyas, que realmente hacemos nuestras también y queremos que nos den fuerza y fortaleza al pensar en el tema de esta tarde o de esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Leemos el Primera de Pedro, capítulo 1 y versos 1 y 2, que empezamos el estudio anterior a comentar. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Para recordar un poco lo que estábamos diciendo en el estudio anterior, dijimos que estos versículos vimos a tratar con tres epígrafes. Uno, el autor de la carta. Dos, los recipientes de la carta. Y tres, los saludos a los lectores. Y el día anterior estábamos ya comenzando con el autor de la carta y veíamos dos cosas allí. Primero, su identidad. Es Simón, que luego será también llamado Pedro, como explicamos, y luego su autoridad, porque es apóstol, por lo tanto, lo que tenemos en este pasaje y en esta epístola es palabra inspirada por Dios. Y después de ver esto, pasamos a los recipientes. En cuanto a los recipientes, decíamos dos cosas. Primero, la situación de los recipientes en el mundo, y segundo, la relación de los recipientes, de los lectores, con Dios. De hecho, lo primero que aparece en el texto es expatriados, elegidos, así lo dice el apóstol Pedro, y por lo tanto empezamos con la situación de los creyentes en el mundo, Luego veremos en segundo lugar la relación con Dios, la palabra elegidos. En cuanto a la situación en el mundo, expatriados, teníamos tres cosas que decir. Algunas quedaron sin decir y que vamos a empezar hoy precisamente ahí. La identidad de los lectores, la causa de la expatriación y la situación de los expatriados. Entonces, en cuanto a la identidad de los lectores, tomamos tres palabras que les definen. Primeramente, la palabra expatriados. Segundo, la palabra dispersión. Y luego tenemos que ir del verso 1:1 al capítulo 2 y verso 11 para encontrar la palabra extranjeros. Ahí se dice extranjeros y peregrinos, pero la palabra peregrino es la misma que expatriados. Expatriados es lo mismo que peregrinos. Por lo tanto, tenemos esas tres palabras que empezamos a desarrollar el otro día. Somos expatriados, estamos en la dispersión, y esto lo fuimos explicando, y luego, en tercer lugar, somos extranjeros. Llamado yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos canales que batallan contra el alma, etc. Entonces, aquí tenemos dos cosas en este apartado. Tenemos la identidad, pero luego tenemos en segundo lugar la causa de la expatriación. Esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Primeramente, expatriados. Segundo, están a la dispersión. Tercero, extranjeros. Y tenemos estas tres cosas que hemos estado viendo, ¿no? Primeramente está el origen del concepto de dispersión. Segundo, el ámbito del presente. El lugar de la dispersión está en el área de la actual Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Tercero, el significado de la dispersión. Son extraños al mundo y son extranjeros, etc., ¿no? Y entonces ahora tenemos la causa de la expatriación. Primeramente aquí veíamos que tenemos que hablar acerca de la estructura y la gramática. De eso ya tratamos el otro día. Y segundo, las dimensiones del título, que es donde tenemos que empezar hoy. Cuanto a la estructura y la gramática, pues veíamos que expatriados es el sustantivo y elegidos es el adjetivo. Y, por lo tanto, somos extranjeros porque somos elegidos de Dios. El hecho de que Dios nos ha elegido es para dejarnos en este mundo camino de la patria celestial y, por lo tanto, tenemos este estatus de expatriados que ya hemos estado viendo, ¿no? Expatriados, dispersos, dispersos, sí, y luego después extranjeros, ¿no? Entonces aquí tenemos la causa, ¿no? Los lectores son expatriados a causa de que son escogidos. Dios nos escogió para hacernos expatriados en este mundo, pueblo suyo, y por lo tanto un pueblo que no conoce, que conoce a Dios, pero que no es conocido por el mundo. Y entonces eso forma parte de nuestra identidad. Así que nuestra identidad la encontramos en el Señor que nos ha elegido. Somos pueblo suyo, pero la consecuencia de esta elección es que Dios nos ha puesto en un mundo que no nos conoce y por lo tanto somos expatriados y extranjeros. Bueno, entonces luego la segunda cosa después de la estructura gramática es las dimensiones del título. Aquí es donde tenemos que empezar en el día de hoy. Porque la elección que Dios nos ha hecho es un hecho primeramente teológico, porque es algo que Dios ha hecho, y en segundo lugar es un hecho sociológico, porque tenemos dos dimensiones aquí. Primeramente, la dimensión horizontal, somos expatriados, estamos en este mundo, y segundo, la vertical, somos elegidos de Dios, nuestra vida viene de Dios, nuestra elección viene de Dios. Y entonces aquí tenemos escogidos, que apunta a esta base imprescindible de nuestra identidad cristiana. No somos primeros expatriados, somos escogidos. Y por lo tanto, nuestra identidad cristiana comienza con el hecho de que nuestra vida y nuestra salvación y todo comienza en Dios. Esto ya, si Dios quiere, lo veremos en otro momento. Y por lo tanto, si tenemos esta identidad cristiana en haber sido escogidos de Dios, lo siguiente es que somos expatriados, y esto es la expresión social nuestra, estamos en medio de una sociedad. Y por lo tanto hay un fenómeno sociológico. En medio de la sociedad hay un pueblo diferente, distinto, que el otro día considerábamos como una especie de oasis en el desierto, o una isla en el medio del Pacífico, y por lo tanto que pueden ser diferentes y dar testimonio en medio de este mundo. Entonces los lectores son expatriados, pero no lo son por raza, por nacimiento, por circunstancias, sino debido a la elección divina. Porque tenemos una relación vertical, tenemos también esta situación de relación horizontal. Cuando comienza la segunda parte de la carta, pues se apela, capítulo 2, verso 11, a que somos extranjeros y peregrinos. Y cuando se dice esto, porque hemos visto extranjeros juntamente con expatriados y dispersos, pues está también, de cierta forma, apelando a la elección. Porque somos elegidos, somos extranjeros, ¿no? Entonces, en cristianos y en aquellos que los rodean, los efectos de la extranjería serán sentidos. Los cristianos sentirían realmente que son un pueblo extraño dentro de una nación que realmente no nos conoce. Pero también los que los rodean se sentirían quizás afectados, sentirían los efectos de la extranjería, precisamente porque realmente encontrarían personas que parecen distintas, que parecen diferentes, que tienen un mensaje realmente especial, único. Y esto, de esto se hablará mucho a través de la carta, en toda la exhortación que va a venir a lo largo de los capítulos, porque es a estos a los cuales el apóstol Pedro está escribiendo, pero la expatriación se establece por elección. Por un lado, somos un grupo privilegiado. Delante del Señor somos sus hijos, somos su pueblo. Le pertenecemos, nos ha escogido para ser de Él. Por lo tanto, es un privilegio, indudablemente. Pero por otra parte, estamos en desventaja dentro de esta sociedad. La sociedad tiene sus propios valores, su propia forma de hacer las cosas, y nosotros estamos en medio de la sociedad que a veces tenemos que ir contracorriente y vivir de una forma diferente, hablar de una forma diferente, y por lo tanto tenemos desventaja. Pero claro, la ventaja y el privilegio principalmente viene porque pertenecemos a Dios. Eso nunca hemos de perderlo de vista, y por lo tanto, cuando vemos desventaja en la sociedad, a lo mejor marginación o lo que fuera, pensemos que el mundo no tiene lo que nosotros tenemos. Tenemos a Dios y tenemos la salvación de Dios. Y consiguientemente sabemos de quién venimos, de Dios, y a quién vamos, a Dios. Ahora, que sean a la vez escogidos de Dios y expatriados en su lugar de residencia, se presta también a entender espiritualmente la palabra expatriados. Porque a veces se ha enfatizado demasiado, por algunos autores, el hecho sociológico, digamos, ¿no? Que hay que enfatizar que son gente que está en una sociedad diferente. Yo creo que tenemos que entenderlo espiritualmente. Porque ¿por qué somos lo que somos como expatriados? Porque pertenecemos a Dios. Y porque Dios nos ha dado promesas de que un día estaremos con Él en la eternidad. Por lo tanto, los expatriados describen la vida del cristiano primeramente como una residencia temporal. Estemos más tiempo o menos tiempo en esta vida, cualquiera sea nuestra distancia, nuestra dimensión de tiempo para nuestra vida aquí, En cualquier caso, es una vida temporal aquí. Es una residencia temporal. Porque estamos en tránsito hacia el hogar celestial. Por eso que expatriados y peregrinos son la misma palabra. Realmente los expatriados están peregrinando hasta la tierra prometida, en el sentido más espiritual del término, que es el cielo. Y allí estamos, está el reino consumado de Dios, y cuando esto llegue, se establezca, pues nosotros diremos, ya estamos en nuestro hogar. Ahora no estamos temporalmente fuera del hogar, estamos en el hogar. Ahora, nos preguntamos entonces si los lectores entendieron la descripción que se hace de ellos. Yo creo que sí, que entendieron el alcance de la elección y cómo la elección les hacía extranjeros en el mundo. Además, la elección de la situación, la condición esparcida de ellos, que ya explicamos el otro día, era también evidente. Porque la alusión al Antiguo Testamento de la palabra diáspora que explicamos, acompañada de esta mención, pues aunque era una nueva designación para los cristianos, era muy claro para los lectores de Pedro. Ellos no se comparaban con Israel en este sentido, ¿no? De gente que había sido exiliada, que había estado en otro sitio por causa del juicio de Dios, sino precisamente estaban dispersos en diferentes lugares como oasis, como islas en medio del Pacífico, y por lo tanto eran diferentes de este mundo. Era bastante claro para los lectores que de esto se trataba, grupos esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y por lo tanto diáspora en el sentido espiritual. Y como lo era también el hecho de que eran extranjeros y advenedizos, que también nos habla de eso Efesios capítulo 2 y verso 19. Ya no somos, en otro sentido, extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la Iglesia de Dios. Esto es lo que somos ahora, y por lo tanto, en un sentido no somos extranjeros y peregrinos, en otro sentido lo somos, precisamente porque somos conciudadanos de los santos, pertenecemos al pueblo de Dios. Y toda la carta que tenemos aquí delante de nosotros, toda la epístola, aclara lo que quiere decir Pedro con esta designación, porque luego va a hablar mucho acerca de esto, y lo que esto significa en el sentido de cómo vivir en este mundo y cómo manifestar que somos creyentes en este mundo también. Ahora, mirando al Antiguo Testamento también tenemos esta existencia medio nómada de los patriarcas, que también podría ser interpretada como extranjería, cualificado por la elección de Dios. Porque finalmente Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Fue llamado para ir a una tierra a la cual no conocía y que se le prometió a su descendencia. Y ahí está también la elección de Dios, porque finalmente Dios tiene un plan. Y hay promesas desde el principio, en Génesis. Pero Abraham es el primero a que Dios llama precisamente para ser el padre de lo que luego sería Israel, de donde vendría el Mesías. Y ya se habla en aquel pasaje de Génesis 12, que efectivamente de su simiente, las simientes serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Por lo tanto hay una elección de Dios para que fuesen realmente el padre de los creyentes de su tiempo, ¿no? Del cual vendría el Mesías, etc. Y luego tenemos varias alusiones en el libro de Génesis, siguiendo un poco la estela de Abraham. A veces no se habla de ellos como extranjeros, en el caso de Jacob, etc. Pero se dice que estaban en la tierra, que iban de una parte a otra de la tierra. Y por lo tanto es la tierra de Canaán, la tierra donde estaba Abraham, la tierra que estaba prometida a la descendencia, pero que no tenían. Consiguientemente siguen los pasos de Abraham como peregrinos y también esto implica la elección de ellos de parte de Dios. Así que la expatriación implica primero una relación especial y justa con Dios desde el principio, porque si no, no seríamos expatriados ni peregrinos. Y segundo, una designación legal y socialmente negativa, porque finalmente eso es lo que es nuestra situación en el mundo, pero que se interpreta positivamente, porque realmente la situación nuestra, como elegidos, que van a camino a la patria celestial, supone que hay una expresión constante de dependencia de Dios. No vamos por el mundo con los recursos nuestros ni con la fuerza nuestra, sino que dependemos del Señor día tras día, que el Señor cuida de nosotros también día tras día, que nos da recursos para vivir día tras día. Así que hay una manera negativa de ver nuestra situación legal y social en este mundo, pero positivamente esto implica que andamos dependiendo de Dios día tras día hasta que lleguemos a la patria celestial. Así que tenemos una relación justa con Dios y tenemos también esta dependencia constante de parte del Señor. Así que aquí tenemos, por lo tanto, una relación excluida socialmente como expatriados y, por lo tanto, somos un grupo que estamos dentro de otro al cual no pertenecemos, evidentemente. Pero esto también era la situación de muchos piadosos en el Antiguo Testamento. Algunos lo dicen expresamente, ¿no? Allí en Primera de Crónicas 29, por ejemplo, en Levítico 25, en algunos salmos también hablan de que son forasteros para ti, etc. Y, por lo tanto, todo lo que tenemos en esta tradición del Antiguo Testamento, todo lo que es la vida de los piadosos delante del Señor, que los consideraban forasteros en este mundo, hace que los creyentes pues sigamos en esta misma corriente. Nuestra existencia como expatriados nos relaciona con personas piadosas también, que llegaron al final de sus vidas y murieron con la fe en el Señor, puestos en aquello que estaba delante de ellos, pensando que iban realmente en camino de Dios, y por lo tanto estamos en el contexto de la historia de la salvación. Y esto ya hace que expatriados haga que lo entendamos teológicamente. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dependemos de Dios, de la historia de la salvación de Dios. Ha habido forasteros y peregrinos antes en el Antiguo Testamento. Todos los piadosos lo eran. Nosotros también seguimos en esta estela que nos pone dentro, en relación con los piadosos, y dentro de la historia de la salvación. Por lo tanto, esto, digamos, engrandece un poco todo el asunto de la expatriación. Así que esta es la designación de estos extranjeros como elegidos, y esto es lo que define este carácter específicamente cristiano. Una designación cuyas implicaciones se van a exponer de una forma mucho más amplia después, cuando lleguemos al capítulo 2, los versos 4 al 10. Donde realmente vemos allí que somos pueblo escogido, linaje escogido, pueblo santo, nación santa, etcétera, ¿no? Y pueblo de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos implicaciones importantísimas. Bueno, pues hemos visto la identidad de los lectores y hemos visto también la causa de la expatriación. Ahora vamos a ver la situación de los expatriados. Identidad de los lectores, porque somos expatriados. Estamos en la dispersión, somos extranjeros. La causa de la expatriación, porque somos elegidos y por lo tanto Dios nos ha elegido para ser expatriados en este mundo mientras caminamos en dependencia suya hacia la patria celestial. Y ahora tenemos la situación de los expatriados. A ver, primeramente, deben ser conscientes de su elección. Y en segundo lugar, deben ser fieles a su identidad. Estas son las consecuencias de la situación de los expatriados. Deben ser conscientes de su elección, deben ser fieles a su identidad. Todo lo primero, deben ser fieles a su elección. ¿Por qué? Porque han sido puestos aparte de las elecciones, de las naciones de este mundo, por elección. Y por lo tanto viven dispersos, quizás una minoría en este mundo, como extranjero, que no tiene lugar aquí porque este no es su hogar. Es un lugar de paso, es un tránsito temporal por aquí. Y esto realmente lo que hace es divisar lo que es el tema de la carta, porque de esto va la carta, de un mensaje para expatriados y la consolación consecuentes y también la exhortación para vivir consecuentemente. Esto, digamos, es el contenido de la carta, así que tenemos un poco el tema. ¿Por qué? Porque somos elegidos en la sociedad, en sociedad. Y no solo iglesias particulares, también cristianos, que viven cada día en medio de otros seres humanos. Entonces, las iglesias son extranjeras, son peregrinas, lo veíamos en el estudio anterior, ¿no? Que era una forma de definirse a sí mismas en el siglo II en adelante, ¿no? La iglesia que peregrina en Roma, la iglesia que peregrina en Filipos, ¿no? Etcétera. Pues eso en cuanto a iglesias, pero también individualmente vivimos pues experiencias cada día entre seres humanos, otros como nosotros, pero que no tienen a Cristo. Y Pedro parte precisamente de la experiencia de los lectores, sabiendo dónde están, quiénes son, lo que pueden estar sufriendo o pueden sufrir, para instruirles y para animarles en la percepción de que los elegidos son extraños en el lugar de su residencia. Y por lo tanto, los valores y costumbres cristianas entran frecuentemente en conflicto con la sociedad dominante. A todos nos trae valores que no son los nuestros. Hay conflictos, sin duda, por estas situaciones, por costumbres a veces que no compartimos. Y por lo tanto, la sociedad dominante siempre estamos en inferioridad, no solamente numérica, sino incluso de cierto poder o capacidades que podemos tener, sin duda, ¿no? Por eso, cuando llegamos al capítulo 2 y verso 11, se nos dice que, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es algo que vivíamos antes de nuestra conversión. Ahora hemos empezado a vivir como escogidos de Dios y por lo tanto lo que demanda la elección de Dios es que seamos expatriados diferentes y por lo tanto nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso no se... La gente del mundo no se corta en eso. Los creyentes sabemos lo que es malo, lo que es bueno, qué agrada a Dios, qué no le agrada. Y por lo tanto siempre tenemos en mente, vamos camino del cielo, somos peregrinos. Tenemos que aplicar las normas del Señor, la ley del Señor, y por lo tanto apartarnos de todos aquellos deseos carnales que de alguna forma batallan contra el alma, nos destruyen de alguna forma y también ofenden a Dios. Todos los elegidos viven en el mundo, pero no son del mundo. Y como Abraham, somos extranjeros en la tierra, una tierra que ahora nos es extraña. Abraham lo decíamos el día anterior, ¿no? No tenía un pie donde que fuese suyo, no tenía propiedad. Y tuvo que pedir prestado un terrenito para enterrar a su muerto. Nosotros seguimos también como extranjeros, para mí, como exactamente él también. Y todo lo alrededor nos es extraño. A veces Abraham se llevaba bien con la gente de alrededor, a veces tiene que pelear. Y de alguna forma, aún llevándonos bien, realmente somos diferentes en todo caso, ¿no? Hay un momento cuando tenemos quizás amistad con alguno, con algunos. Hay un momento cuando ciertas conversaciones no pueden, no siguen adelante porque hay un muro, hay un obstáculo, porque no quieren saber nada acerca del Evangelio, por ejemplo, aunque puedes hablar de muchas otras cosas, incluso tener buena amistad hasta cierto punto, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. Entonces nosotros miramos una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el cielo es nuestro hogar y es nuestra patria. Y eso nos lo dice claramente Hebreos capítulo 11. Por eso, aquellos que andaban como peregrinos, hablar entre ellos, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, que deseaban una patria mejor, la celestial, la ciudad que Dios les había preparado, y nosotros estamos en la estela de todos ellos, y ahora incluso somos escogidos de Dios, así que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego tenemos la diáspora, que implica que el hogar real de todos es la Tierra Santa. Pero claro, cuando hablamos de la diáspora, lo explicamos el otro día, ¿no? En nuestro caso miramos al cielo, pero ¿a dónde miraban los que estaban esparcidos de Israel? Los exiliados de Israel. Pues miraban a la Tierra Santa. Deseaban volver a la Tierra Santa. Y realmente el punto de enfoque era precisamente Jerusalén y el templo. Porque se suponía que allí estaba la presencia del Señor. Es allí donde querían volver realmente, ¿no? Ahí tenían los corazones y el corazón les llevaba a ello y a veces se entristecían al ver que estaban lejos de esto, ¿no? Pues el cielo es nuestro verdadero hogar. La tierra y el mundo para nosotros es tierra extraña y algún día dejaremos esta tierra. Suponemos que no como la mujer de Lot. O como Lot, un poquito a regañadientes, ¿no? Tenían que sacarles prácticamente. Venga, salid, que vas a destruir la ciudad. Sino realmente alegremente volveremos a las mansiones celestiales preparadas para aquellos que hemos creído en la persona del Señor, que Jesús ha preparado para nosotros. Por lo tanto, estamos caminando en esperanza. Cuando Cristo venga, ¡qué alegría! ¡Qué alegría será nuestra cuando Cristo volverá! Cantamos a veces, ¿no? Y atrás queda la ignorancia, queda las malas intenciones, queda la murmuración, quedan las hostilidades de toda la población local que nos rodea, que quizás sospecha de nuestro origen, porque somos extranjeros y quiénes son estos, sospecha de nuestras intenciones, nos van a meter en una secta, por ejemplo, ¿no? La lealtad desde el mundo, pues son lealtad del mundo porque no conocen a Jesús. Y por lo tanto nosotros podemos ser sospechosos para otros, pero realmente se debe a que somos escogidos de Dios y tenemos fidelidad para el Señor. Queremos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Todos los elegidos de Dios tienen también las armas para resistir. Porque tenemos que hablar también de recursos. Entonces hemos hablado de que vivimos dependientes de Dios. Caminamos, pero dependientes de Dios. El Señor no nos deja solos. Y para resistir las normas y la cultura de la sociedad en la que vivimos, pues hay que hacer dos cosas. Primeramente, recordar que nuestra posición no es debida a que seamos dignos. No somos dignos. Somos dignos porque el Señor nos ha hecho dignos en Cristo. Todo lo que tenemos es de pura gracia. El poder que necesitamos viene de Dios para nosotros cada día. Y por lo tanto, se nos ha otorgado todo porque Dios es bueno, Dios es generoso. Parte de la salvación es la constante obra de su gracia en nuestra vida. Su poder depende de Él. Y segunda cosa, por eso tenemos energía para contrarrestar las normas culturales aceptadas. A veces también necesitamos, obviamente, la oración y la ayuda de otros. Estamos puestos en una iglesia, ayudarnos unos a otros, unos por otros, pero todo eso también lo provee el Señor. Y el Señor nos da energía para contrarrestar todas estas normas, culturales, aceptadas por la sociedad, pero que nosotros no queremos vivir en esas normas. Tenemos otras que son las normas del reino, las leyes del reino. Vivimos conforme al propósito de Dios y por lo tanto todo lo demás pues realmente no lo creemos. Así que tenemos recursos de parte del Señor. No olvidemos eso. Cuando nos sintamos un poco desanimados o pensemos que estamos un poquito solos. No, no. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, el Señor utiliza a los hermanos y su oración y su ayuda, y realmente podemos continuar adelante, porque finalmente somos peregrinos, pero no solitarios. Los peregrinos andan juntos hacia la tierra santa, auténtica, hacia el cielo, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a ser fieles a nuestra elección, o conscientes de nuestra elección. Pero en segundo lugar, debemos ser fieles a nuestra identidad. Y aquí tenemos tres cosas. Primero, una actitud diferente. Segundo, una actitud permanente. Tercero, un testimonio comprometido. Una actitud diferente, una actitud permanente, un testimonio comprometido. Una actitud diferente, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la manera piadosa de vivir está simbolizando nuestra ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Vivimos según la ley en el cielo. Y por lo tanto, tenemos una vida piadosa. Donde hay una vida piadosa, de verdadero cristiano, es porque pensamos que hay también una ciudadanía dentro del reino de Dios. Y desde el principio, el apóstol Pedro se asegura el tema que luego va a desarrollar a lo largo de la epístola, ¿verdad? Es esto. Ciudadanos del cielo, vida piadosa. Todo va junto. Y forma parte de la enseñanza y también de la aplicación y la exhortación del apóstol a lo largo de la carta. Así que ya capítulo 1 y 2 hay una especie de esencia de lo que vamos a encontrar después, aunque lo estamos desarrollando para entenderlo mejor. Y como expatriados, pues no esperamos retener los valores y practicar las costumbres de la cultura que nos aloja, ¿no? Porque las costumbres y valores de este mundo realmente no nos interesan mucho. No todos son malos, obviamente, pero muchos sí. Y precisamente por estas diferencias de criterio, de valores, de costumbres, de conducta, pues los extranjeros eran mirados a menudo con sospecha y potencialmente eran subversivos hacia el orden establecido. Y esta es una actitud que no la he conocido hoy, también lo conocemos hoy, ¿no? En cierta forma sí es subversivo, porque claro, cuando realmente se obligaba a los creyentes, o quería obligarse a los creyentes para ofrecer ahí un ramito de incienso a un altar del César, que se creía el Señor, ¿no? Un Dios, y el creyente se negaba, pues esto subvertía las leyes, subvertía el orden establecido. En cierta forma es así, pero realmente no somos subversivos, ¿no? Estamos empleando lo que es el derecho de Dios. Hay un solo Dios verdadero, hay un solo Jesús, que es el Señor, y por lo tanto estamos ahí. Y sin embargo sí que podemos ser mirados como potencialmente subversivos. ¿Qué quieren hacer esto? ¿Qué están haciendo? Etcétera. Así que tenemos una actitud diferente. Luego también una actitud permanente. Los cristianos actualmente podemos encontrarnos en una situación similar a la que eran los lectores del tiempo de Pedro, en medio de unas naciones, a lo mejor en otra nación no tanto. Hay naciones donde es muy difícil vivir como creyentes. Hay otras en las cuales a la gente le da lo mismo que seas creyente que no. Por lo tanto, no te persiguen en cierta forma, simplemente te ignoran, ¿no? Esta falta de visualización, ¿no? Lo que no se ve, no existe. Esto también es una forma de marginación y quizá la más cruel, ¿no? Posiblemente. Pero a veces hay naciones, hay sitios donde los creyentes son tratados con tolerancia, de verdad. Pero en cualquier caso, siempre tenemos que recordar que pertenecemos al Señor. Porque a veces, cuando hay tolerancia, también podemos un poquito volvernos como el mundo, ¿no? Y esto realmente no tiene que ser así. porque tenemos que asumir, primeramente, que debemos distinguirnos del mundo, siempre. Aun si somos tolerados por el mundo, tenemos que vivir de forma que salgan de su indiferencia, que nos toleren, pero también que empiecen a pensar que la tolerancia no significa excusar, no escuchar el mensaje del Evangelio, creer el Evangelio, ¿no? Y al mismo tiempo dan testimonio de amor al mundo, porque por una parte tenemos este distinguirse del mundo, por otra parte tenemos amor al mundo. Y la santidad y el amor van juntas. Una santidad sin amor no tiene mucho que decir, ¿no? Porque a veces podemos ser una especie de fariseos, ¿no? Que somos diferentes, ¿no? Y somos distintos a los demás. Pero somos diferentes también porque amamos incluso a nuestros enemigos, llegado el caso. Oramos por los que nos persiguen, etc. Y por lo tanto, damos testimonio a este mundo. Entonces los cristianos no somos conformistas. Nos estamos rebelando constantemente contra el conformismo, con el estilo de vida de este mundo, porque cuando llegamos después al verso 17, dice, bueno, verso 17, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invoquéis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, andamos por este mundo, pero andamos en temor, nos conducimos en temor. Porque amamos al Padre, nos sentimos amados por Él, sabemos que es también el Padre que también puede ser juez nuestro, que nos disciplina ahora, puede juzgarnos después, y por lo tanto, peregrinamos, pero siempre con este punto de que somos santos, vivimos en temor. Y por lo tanto, todo lo que es el mundo alrededor, que no es santo, precisamente, y que no tiene ningún interés en dejar la manera de vivir que están viviendo, pues evidentemente no es el estilo nuestro, y los que los rodean, nos rodean, pues nos consideran extraños. Fijaros, por ejemplo, en el capítulo 4 y verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto se les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Entonces le resulta muy extraño. Hombre, si tú eras así como ahora eres así, notan la diferencia, pero realmente no se sienten constreñidos a veces para indagar más exactamente qué te ha pasado, cómo has cambiado, etcétera, ¿no? Y realmente estamos en esa situación. Nos consideran extraños porque realmente no hacemos lo mismo que ellos hacen, que hacíamos nosotros antes, pero que verdaderamente es una verdadera barbaridad. Así que en tercer lugar tenemos un testimonio comprometido, porque Pedro lo que trata es de alejarles de la presión de la sociedad, pero también los llama a no retirarse de la sociedad. Entonces, primeramente, cuidado con la presión de la sociedad. Y trata de alejarles de esto. Pero por otra parte, no retirarse de la sociedad. A veces podemos estar en medio de la sociedad, incluso con gente que nos conoce, pero no saben que somos cristianos. Ignoran lo que somos. Hablamos y hacemos lo que ellos, más o menos. Y por lo tanto, la gente no sabe por qué somos diferentes, porque no lo somos a veces, ¿no? Y esto puede ser que estemos en la sociedad y no nos retiremos de ella. Pero también puede ser que nos retiremos porque no nos juntemos con nadie, para no contaminarnos, o sencillamente por otros motivos, ¿no? Entonces, cuidado con la sociedad, hay que evitar la presión de la sociedad, etcétera. El apóstol quiere ayudarles en esto, pero al mismo tiempo no retirarse de la sociedad porque están allí como sal y luz, precisamente, ¿no? Entonces, en medio de la sociedad, de la cual no nos retiramos, presentamos el compromiso cristiano. Compromiso cristiano que tenemos de parte de Dios a esta sociedad y por lo tanto mantenemos la identidad de nuestro origen. Somos escogidos de Dios, somos el pueblo santo de Dios. Somos un pueblo que vive para Dios. Por lo tanto, este es un compromiso adquirido cuando creímos y este compromiso tiene que mantenerse no solamente como convicción propia, sino delante también de otros. Es a veces lo que más nos cuesta. Entonces, moran respetuosamente con la nación que los acoge, porque somos respetuosos con las leyes hasta que están en contra de la conciencia nuestra. Y obviamente respetamos a la sociedad, se supone que somos buenos ciudadanos, pero participamos de la cultura hasta el punto donde sus valores y costumbres coincidan con lo que nosotros deseamos preservar, no coincidan con lo que nosotros deseamos preservar. Si realmente hay cosas que realmente nos ofenden, nosotros no vamos a hacer caso de eso, ¿no? Vamos a huir de eso. Y esto ha pasado en el pasado. Hay veces que se hacían las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Y hay cristianos que han sido multados porque cuando pasaban, la gente tenía que agachar la cabeza o arrodillarse y todo eso. Y los cristianos se quedaban de pie. Y por lo tanto, uy, esto no es que soy evangélico. ¿Cómo que era evangélico? Y la ley, obviamente, iba en contra de la conciencia del creyente y por lo tanto era multado. O le tenían un día en el calabozo, ¿no? Bueno, esto a veces hay que hacerlo, evidentemente, porque deseamos preservar lo que realmente hemos aprendido y conocemos del Señor. Queremos ser fieles y por lo tanto nos oponemos a esta cultura. Y luego es un compromiso diferenciado con la sociedad que más tarde se va a expandir más ampliamente en la epístola, donde no hay ni plena asimilación con la sociedad ni completa retirada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia. Y esto se hace solamente si tenemos un carácter cristiano, tenemos un mensaje que aportar y estamos en medio de la sociedad que nos puede preguntar o interesarse por qué vivimos así o por qué pensamos así o qué es nuestro mensaje, qué es lo que creemos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay plena asimilación con la sociedad, tampoco retirarse de la sociedad. No asimilamos cosas que están en contra de nuestra conciencia, pero no nos retiramos de una sociedad que nos es hostil, que no compartimos lo que ellos piensan, pero que necesitan el Evangelio. Necesitan personas diferentes para llamar la atención a lo que les falta y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Así que el pueblo acogido pretende los privilegios, pero también asume la responsabilidad de los privilegios que el mundo no tiene. También responsabilidades que el mundo no tiene. Y, consiguientemente, privilegios sí, responsabilidades también. Respondemos al Evangelio siendo fieles al Evangelio, dando testimonio del Evangelio. Todos los expatriados elegidos están por encima de los nativos entre los cuales viven, evidentemente, porque tenemos una experiencia y una relación con Dios que ellos no tienen, tenemos salvación que ellos no tienen. Y eso es porque somos el pueblo escogido de Dios, lo que el mundo no es. Por eso es el privilegio. Pero por eso no podemos jactarnos. Porque finalmente, fijaros, ya veremos, ¿no? Pero Dios nos ha escogido cuando ni siquiera habíamos nacido. O sea, cuando aún no estábamos creados, ni nadie, y Dios todavía no había empezado a crear todas las cosas, ya fuimos escogidos. Entonces, ¿qué podemos pretender? ¿Qué hemos hecho nosotros para ser salvos? Nos ha escogido Dios porque Él en su amor lo ha hecho. y por lo tanto no tenemos nada que aportar. Todo viene del Señor, evidentemente, ¿no? Bueno, en cuanto a aplicación, ser expatriados es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Esto el Señor lo supo muy bien cuando estaba orando en Juan capítulo 17. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos en este mundo, Dios no nos quiere quitar de este mundo, tenemos que andar como peregrinos. Llegaremos a la casa celestial en su momento, para que donde yo esté, ellos también estén, dijo en aquella oración, pero mientras tanto que nos guarden del mal, porque no son del mundo, por lo tanto tienen que distinguirse del mundo. Y se trata de establecer metas y valores para la vida individual de cada uno y también para la vida corporativa de la Iglesia, que se tiene que conformar, por lo tanto, rechazando ciertos valores, unirse a los valores y a las metas que tenemos de parte del Señor. Así que leer la palabra de Dios, entenderlo, leer lo que Dios quiere y, por lo tanto, buscar ayuda para aplicarlo en nuestras vidas, es también obligado para peregrinos. Y, desgraciadamente, esta metáfora no resuena en muchos cristianos contemporáneos. A menudo hay cristianos, sobre todo en ciertas naciones llamadas cristianas, entre comillas, que a veces asumen a la ligera que los valores de la sociedad en la cual viven son cristianos. Hay cosas que sí, se derivan por la influencia cristiana, pero otras no. Y claramente muchos de estos valores no son propios de lo que nosotros creemos son valores del reino. Especialmente cuando se busca la riqueza material, cuando se busca el poder, cuando se busca la fama o los placeres, todo esto no son valores del reino de Dios. Y desde luego no si se hace realmente con un espíritu que es ajeno a la vida nueva que hemos recibido del Señor. Y la sociedad en la cual vivimos ya se la han identificado, se la ha descrito como post-cristiana. Había momentos en las naciones y donde realmente había, digamos, una norma que seguía y tal vez algunos no eran cristianos ni siquiera querían ser cristianos, pero de alguna forma entendían que había realmente el cristianismo y algunas normas del cristianismo quizás más o menos las respetaban. Ahora se ha pasado la línea, se ha pasado el límite. Cuando se pasa el límite y ya es una sociedad post-cristiana, entonces ya es muy difícil volver atrás. Muy difícil volver atrás. Lo peor del caso es que ya ahora se encuentra más vacío que antes la sociedad. Y desde luego más pagana que antes. Porque el avance, dejar el cristianismo atrás, es volver otra vez a una sociedad cada vez más pagana. Y si no hay quizás ídolos, en el sentido que entendemos en otros pasajes, hay muchos ídolos que realmente el hombre se levanta cuando realmente deja al verdadero Dios. Y este es el punto en el cual estamos viviendo los cristianos que queremos ser fieles, diferimos crecientemente de aquellos que no son convertidos. El propósito de ser elegido de Dios es para obedecer. Nota lo que vamos a ver quizás en otro día, ¿no? Verso 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Llegaremos si Dios quiere ahí, pero se trata de obedecer por la obra santificadora del Espíritu Santo. Dios nos ha puesto aparte para que seamos del Señor, para que seamos santos, y por lo tanto eso significa que tenemos que obedecer. Para eso el Espíritu nos ha puesto aparte para Dios. Para eso ha obrado para que realmente la salvación fuese un hecho en nuestras vidas. Y por lo tanto, esta es la manera en que la gracia y la paz, que veremos después, más adelante, puedan ser multiplicadas en nosotros. ¿Vale? Así que tenemos esto. Hay una especie de sumario que quizás veremos, si Dios quiere, el próximo día. Y ya veremos el otro lado de la cuestión. Hemos visto la relación con el mundo y ahora veremos la relación con Dios, elegidos. Así que daremos, digamos, un punto final a lo que estamos diciendo, al punto anterior, y luego seguiremos con el siguiente en la voluntad del Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tu voluntad siempre es perfecta. Y tú sabes muy bien lo que significa que seamos salvos. Tú sabes también lo que significa crecer en esta salvación, porque tú has establecido, Señor, has predestinado incluso que aquellos que han creído sean un día semejantes o lleven la imagen de tu Hijo. Y por lo tanto, Señor, estamos en ese desarrollo, ese crecimiento. No pasamos de la conversión a la vida celestial directamente. Tenemos una vida que pasar por aquí y es necesario hacerlo para que, de hecho, todo lo que significa que tú empezaste en nosotros la buena obra, la vayas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y todo esto cuenta también con nuestra situación, donde tú no nos has dejado olvidados en medio de esta sociedad y este mundo, sino que, como oró tu Hijo en su momento, que nos guardes del mal. Y sabemos que esta oración ha sido contestada por ti, está siendo contestada cada día, y consiguientemente todo esto también va junto con la obediencia a tu palabra, junto con las pruebas que tú nos permites pasar y superar, va haciendo que todo lo que nos falta se pueda suplir, seamos personas maduras, que crecemos a la semejanza de Cristo y vamos pareciéndonos más a aquello que seremos cuando Cristo vuelva. Así que todo esto está pensado con sabiduría de parte tuya y nosotros hemos de aceptarlo, no porque no tengamos otro remedio, sino con este gozo de saber que tú estás tratando con nosotros para llevarnos finalmente al lugar donde tú nos escogiste para estar desde el tiempo eterno y para que se cumpla el propósito eterno tuyo finalmente para ser semejantes a Cristo. Así que ayúdanos a someternos a esta bendita disciplina tuya, a estar en sumisión a tu palabra, a vivir, como hemos visto, dependientes de ti mientras caminamos hacia la eternidad, y sobre todo que no falten tus recursos y no olvidemos tu misericordia, que podamos disfrutarla y también percibirla, para que no seamos desagradecidos a todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pues te damos gracias por todo lo que tu palabra nos dice, por cosas que vamos aprendiendo, entendiendo nuestra identidad y por lo tanto asumiéndola con todas las consecuencias. Y Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.